Kilómetro 42 cada lunes en el partidazo Cadena Cope y siempre todas las semanas en el iTunes, en podcast, liderando ahí con el running Chema Martínez. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, bien. Vamos a hablar del referéndum en el kilómetro 42.
No, sí, por favor.
Ya está,
bien, no puede ser la única sección de la radio española en la que no se hable del referéndum.
No, debe ser. Venga, vamos a hacer.
¿Tú no crees que si Puigdemont y Rajoy salieran a correr todas las mañanas un ratito entre los dos?
Hombre, no, pero posiblemente se arreglarían bastante más,
claro,
cosas,
se entenderían mejor.
Yo estoy convencido que el movimiento te hace sentir bien, te hace liberar mucha
endorfinas.
Mucha endorfina, y posiblemente cuando, bueno, les ha pasado, yo creo, a todos los oyentes, os habrá pasado a vosotros, que hay veces que estás muy ofuscado, enfadado, sales,
es verdad,
a correr, pasan los 10 primeros minutos y todavía le estás dando vuelta al asunto. Llegas a minuto 20 y como que todo te importa menos, y cuando llevas 40 minutos no sabes cómo, pero empiezas a sacar media sonrisilla, primero porque ya te queda poco para terminar el entreno, y como que todo se diluye un poquito. Y, hay veces
y fomenta la complicidad con el que tienes al lado, ¿no? Te apoyas un poco en el de al lado cuando llega la fatiga y estas cosas, ¿no?
Sí, o sea que al final yo creo que el movimiento es bueno. El movimiento no solo te aporta energía, sino que ese moverte, sudar, te hace sentir bien, liberas endorfinas, y yo creo que el deporte te ayuda, ¿no?, en tu día a día. Y bueno, yo creo que muchos problemas por lo menos podrían encontrar solución si lo viéramos a través del prisma del deporte, ¿no?
Oye, un día podríamos analizar la forma de andar de Rajoy.
Sí, la forma de correr incluso, ¿eh?
O sea que está ahora mismo la cosa como para nosotros nos preocupemos de cómo andan.
Pero así con los puños para arriba.
Sí, pero bastante, bastante anda el hombre. Bueno, vamos a empezar, eso lo hacemos otro día, ¿eh? Otro día. Vamos a empezar analizando la ropa compresiva.
Primero, Juanma, cuéntame los deberes, ¿cómo vamos de deberes?
Bien, hice los dos días media hora.
¿Sí?
La verdad es que tú me dijiste 35 minutitos, yo, como me dices 30-35, yo siempre voy a lo bajo, ¿vale?
Quedas en el 30.
En el 30, eso es.
¿Y los cambios o has metido el pádel?
No, sigo con el tenis.
Sigues con el tenis.
Y te digo una cosa, mucho peor, acabé mucho peor de la hora de tenis que de la media hora corriendo. Pero muchísimo más fatigado, más cansado y sudando mucho.
Hombre,
más.
Claro, son esfuerzos, claro, mucho más explosivos, cortitos, muy cortos.
Pero hecho polvo, ¿eh?
Pues y te agachas mucho más.
Todo.
Si fueras capaz de meter uno de los entrenamientos que hemos estado diciendo, o sea, que hemos dicho que está bien, porque al final no dejas de hacer un esfuerzo explosivo, anaeróbico, que está bien, porque variamos un poquito, nos salimos de la rutina de lo que es salir a correr 30 minutos, que tú como norma esta semana tendrías que intentar, te voy a decir 35-40 para que por lo menos llegues
a 35.
A los 35,
vale.
Y por lo menos trata de apretarte un poquito, vamos a salirnos de la rutina, porque hay veces que te pones en esos 30 minutos, vas ahí al tran-tran, y lo que quiero es que te exprimas un poquito la última parte, a ver si es capaz de llegar,
vale,
a los 35, y así por lo menos suplimos un poquito, metemos intensidad, trabajamos un poquito en el umbral aeróbico y nos
vale.
Vendrá bien.
Si me sale una media de correr más o menos a 5:20, 5:22, pongamos, ¿qué quieres que baje? ¿5 segundos?
Sí, la última parte, sí, los últimos 5 minutillos que seas capaz de acercarte 15. A 5:15 o incluso un pelín más bajo. O sea, vamos a ver entre.
No te pases, ¿eh?
Bueno, pues 5:15, 5:10.
Hay cuesta. Donde yo entreno hay una cuesta que, vamos, son 700.
Son 5 minutos, sería el último kilómetro. Vamos,
vale,
hay que apretarte,
vale,
un poquito,
vale,
y sería,
venga,
un,
pues
poco,
el último.
Un poco la tarea. Y como tarea un poquito extra que incorporamos esta semana, ya que estamos, vamos a incorporar el gimnasio. Al final necesitamos tener.
¿Sí?
Si solo corres al tran-tran, ¿qué pasa? No trabajamos bien nuestra musculatura y necesitamos hacer algo más. Iremos incorporando pues sucesivamente más ejercicios y más cosas, pero de momento,
vale,
lo que vamos a hacer es 10-12 estaciones en las cuales trabajes piernas, algo de brazos, y luego incorporamos abdominal y lumbar, de manera que son 4 grupos musculares y lo repetiríamos 3 veces. Es decir, podríamos trabajar los gemelos, algo así como ponerte de puntilla, ya estaríamos haciendo un trabajo, sí, abdominales.
¿Cuádriceps?
Cuádriceps podría ser otro. E isquios, por ejemplo, simplemente.
Sí. Con peso muerto.
Sí,
vale,
como quieras. Esos 3 ejercicios que trabajásemos: piernas, brazos y luego abdominal y lumbar. Podríamos hacer fondos, tríceps,
vale,
cualquier tipo de ejercicio que de parte superior.
Oye, ¿y a todo esto cuándo es la carrera? Que no lo sé.
Nosotros corremos el domingo.
La de bajar de 50.
La tuya de momento te la estoy buscando.
Vente el domingo a la Pro Futuro y corremos.
Pero vamos a ver, hombre, que yo tengo
que no va a bajar de 50, pero si corres un par de ellas antes de la estelar, pues eso que te llevas,
vale,
en el cuerpo.
Hablamos.
O sea, que el domingo no vienes.
Yo te estoy dando más margen.
Yo no dependo de mí. El domingo tengo tenis.
Pero bueno, si te quieres animar, te podemos cambiar el tenis por hacer la carrera de 3 kilómetros.
Vale, ya hablaremos. Esto lo hablamos.
Que no viene, Chema.
Bueno, hablamos en privado. ¿Qué queréis hablar hoy de ropa compresiva? ¿Qué es esto de la ropa compresiva?
Pues la ropa que aprieta. Bueno, esa ropa que aprieta. Que, bueno, por cierto, no sé si... Chema, he estado mirando un montón de cosas de la ropa compresiva y en ningún sitio he encontrado alguna característica contraproducente. Todos son beneficiosos.
Sí, y de hecho, si os fijáis, bueno, el fútbol se utiliza muchísima gente en el baloncesto, tanto mallas como camisetas interiores. Al final, desde hace muchísimos años, la compresión se utiliza en la medicina para recuperar los tejidos, ¿no? Y en los últimos tiempos ha evolucionado mucho la tecnología y se ha conseguido hacer esas prendas que ayudan, te ayudan sobre todo a mejorar la circulación sanguínea y bueno, sobre todo lo que te ayudan, se supone, es a mejorar el rendimiento. Y luego, incluso si la compresión es más fuerte después de nuestro entrenamiento, nos puede ayudar incluso para recuperar. Al final, lo que tratan es de mejorar la eficiencia de nuestros músculos. En un primer momento, como digo, eran a nivel de medicina, que se utilizaban para tratamientos de edemas, trombosis y todo, y cosas de ese tipo. Pero claro, si se utilizaba para eso y funcionaba, pues lo que se ha hecho con el paso del tiempo, aprovechándose y ayudándose de las nuevas tecnologías, es incorporarlos, de tal manera que ya es de lo más normal pues ver a gente con pues perneras, ¿no? Que puedes llevar para ayudar a esos sóleos y gemelos, como digo, esas camisetas interiores compresivas, que no solo te dan calor, sino que te ayudan un poco, se supone, esa mejora de rendimiento. Todo esto, las marcas siempre dicen que ayudan en un porcentaje muy pequeño, ¿no? En un 1% que te puede llevar a mejorar, ¿no? Luego la realidad es que ayudan, pero no sé si realmente son tan eficientes. Pero
sobre todo en la recuperación, ¿no? Por lo que he estado
sí, varía
bueno, a veces se ve estas imágenes de los jugadores de fútbol cuando viajan, o Cristiano, le hemos visto muchas veces que viajan pantalón corto y lleva esos calcetines largos
debajo.
Sí. Y la gente dice, ¿pero por qué lleva esos calcetines? Pues son esos calcetines de los que estamos hablando, ¿no?
Además lleva una compresión que es más compresiva en la parte del pie y conforme va llegando hasta la pierna, y algunas que son ligas, o sea que ya justamente hasta...
Sí, hasta el medio muslo, sí.
Sí, sí. Entonces tiene más presión en el pie y va disminuyendo, pues imagino que a Cristiano se las hacen a medida, y existen medias de compresión para viajar, que no es una compresión tan extrema, y luego existen otras que te las puedes poner en las mismas medias, ¿no? Cuando has terminado el entrenamiento y te las tienes que poner una hora, ¿no? Porque es una que tiene una presión diferente y es mucho más fuerte, ¿no? O sea que al final la compresión ayuda, yo creo que funciona. Y tampoco, como decía Joseba, tampoco no hay ningún tipo de estudio que diga que puede ser contraproducente, ¿no? O sea, que yo creo que es una de las evoluciones tecnológicas que funcionan y que ayudan.
En los brazos también se usan mucho ahora, ¿no? Pero, sí. Lo de las piernas sí que lo entiendo más.
Sí,
pero lo
en
de
las
los
piernas
brazos...
diferenciamos también, Joseba, entre lo que es compresión como tal, que ejerce...
sí, que aprieta, vamos.
Sí, que está apretando a, por ejemplo, lo que en los brazos lo que se utilizan los manguitos, ¿no? Que es una prenda que también vemos. Realmente el manguito no lleva una presión, no ejerce compresión sobre la musculatura. Sí que queda pegado, pero no es una compresión como que favorece un poco el, pues lo que buscamos, ¿no? Esa circulación sanguínea o en el rendimiento. En este caso se suele utilizar sobre todo para ayudar el frío, ¿no? Como casi como calentador, ¿no?
Y un poco estética también, ¿eh?
Sí, también, bueno, también
a la gente le gusta mucho ir con camiseta de tiras y luego unos manguitos.
Sí, de todas maneras, no olvides que en los hombres la zona del antebrazo es una zona de donde perdemos mucho calor. Entonces, yo sí que es cierto que los manguitos eran una prenda que utilizaba bastante porque normalmente sueles competir en tirantes y cuando los días de mucho frío te ponían los manguitos y sobre todo esa zona de los antebrazos, al tenerla protegida, no tenías esa sensación de frío, sobre todo al principio.
¿Qué es esto de las, bueno, sí lo sé, las zonas y límites de entrenamiento? Es muy importante ir consciente siempre de en qué zona cardíaca estás entrenando.
Pues fíjate que esta semana nos lo han preguntado además unos cuantos oyentes, ¿no? A través de Twitter, ¿no? ¿Qué son las zonas de entrenamiento? Pues al final nosotros tenemos diferentes formas en las que podemos entrenar, lo que tú me decías antes, a qué ritmo pues puedo hacer ese entrenamiento, ¿no? Pues existen como 5 zonas en las cuales nos podemos mover. Esas zonas las podemos utilizar o saber primero sabiendo cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Para que una persona normal sepa cuál es tu máxima, pues está la ecuación de Wasserman, que era en hombres 220 menos la edad, y podemos tener una estimación más o menos de lo que sería nuestra frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, en mi caso, 220 menos 40 años que tengo, se supone que 180 80 sería la frecuencia cardíaca máxima a la que llegaría. Entonces, en función de esa frecuencia cardíaca, pues más o menos para ver en qué zonas trabajamos y qué tipo de trabajo estamos haciendo, pues podríamos decir que en una primera zona, un nivel 1, sería una zona sobre todo de recuperación. En esta zona no estaríamos entrenando. Sería hasta ese 65% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Eso es tan sencillo como hacemos una regla de 3 y lo calculamos. Aquí lo que el tipo de trabajo que se hace es un rodaje suave, que puede ser lo que en la zona 1, nivel 1, en el que te estás moviendo tú, Juanma. Y aquí, sobre todo, mayoritariamente la fuente de energía son las grasas. Así que en esta zona 1...
Eso es ideal para bajar de peso, entonces.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me gusta cuando empiezas a meter más intensidad, porque también cuando terminas, tu cuerpo luego sigue trabajando y le haces gastar más kilocalorías. Así que bueno,
vale.
Así que es cierto, pero aquí la fuente energética que se utiliza es las grasas, así que sí podría ser trabajo para...
Lo que se llaman entrenamientos quemagrasas, ¿no?
Eso es. Luego tendríamos la zona 2, que sería una zona aeróbica, que aquí sí que haríamos 70-75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Serían ritmos medios, lo que te he dicho, apretar un poquito al final de esos 5 minutos, pasaríamos de la zona 1 a la zona 2. Aquí también la fuente de energía sería las grasas, y lo que estamos entrenando un poco es el umbral aeróbico, o sea que estamos hasta el 75%, 70-75% de nuestra frecuencia. Si pasamos a la zona 3, pues aumentamos un pelín la intensidad, ya estamos entre el 75-80% de esa frecuencia máxima, y aquí lo que sería, trabajaríamos sobre todo una carga aeróbica, los ritmos medios altos, y la fuente de energía serían los hidratos de carbono y también algo de grasas. Así que conforme vamos aumentando la intensidad, vamos tirando más de los hidratos de carbono, y si aumentamos un poquito, pues ya las grasas nos es más complicado, sobre todo porque no estamos acostumbrados a entrenarlo, ¿no? A movilizarlas. En la zona 4 ya estaríamos en una zona umbral, aquí ya empieza un poco más lo duro, pues estaríamos entre el 85-95, o sea, ya casi estamos aquí cerca de nuestro límite, y aquí mejoraríamos nuestra potencia aeróbica y nuestro umbral aeróbico. Son ya ritmos fuertes y la fuente energética mayoritaria son los hidratos de carbono, o sea que al final aquí donde tiramos es del glucógeno. Y la zona 5, que sería una puto tope, que sería la zona límite, cuando estamos entre el 95 y el 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y aquí pues mejoraríamos nuestra capacidad y nuestra potencia anaeróbica. Son ritmos muy muy fuertes, serían series cortas, y la fuente energética también serían los hidratos. O sea que en función de estas cinco zonas podríamos ir un poco haciendo cálculos de qué tipo de entrenamiento estamos haciendo, si es más aeróbico, más anaeróbico, más potencia, si queremos movilizar las grasas. Entonces nos moveríamos con nuestro pulso y en función del tipo de carga, pero en esta primera fase en la que estamos trabajando nosotros, Juanma, para preparar nuestro primer día.
Sí, pero es que yo discrepo, yo tú dices que estoy en la fase 1, no, yo la patata me va rápido, o sea, no te
sí,
creas
ya,
tú que
cuando llegues a la fase 5, cuando empiezas a hacer sprints a toda leche,
no, hombre, pero claro, pero que no estoy en la fase uno.
Pero te, o sea, va a decir ¿a qué pulso te has tomado el pulso,
sí,
uno de estos días? Mírame el pulso,
vale, ya te lo miraré.
Y calculamos.
Vale, perfecto, pero que va rápida.
Sí, a ver, estamos hablando, esto sería un poco.
Sí, pero
las
eso
zonas.
Es un poco hasta que cojas el fondo. Luego
claro,
ya,
una persona
luego ya
no entrenada.
Más.
Yo no lo he cogido en la vida, al fondo.
Claro, por eso, una persona cuando conforme vas entrenando, tu corazón se va
adaptando.
Claro, eso es. Entonces ya pues tienes que correr más rápido para que tu pulso suba un poquito más. Al final, esto de entrenamiento, cuando hacemos el trabajo importante en el entrenamiento, necesitamos entrenar, y para entrenar necesitamos sobrepasar el umbral mínimo de estímulo, ¿no? Si no estimulamos a nuestro cuerpo con ninguna carga, nuestro cuerpo no provoca adaptaciones, así que desgraciadamente para mejorar hay que entrenar, y para entrenar hay que ir pasando pues por estas zonas y llevando el cuerpo, no todos los días, pero sí tratando de ir mejorando todas nuestras capacidades y trabajando diferentes vías energéticas, ¿no? Como te estoy diciendo, hidratos cuando es entrenamiento un poquito medio alto, grasas cuando es un trabajo más suave, como bien decías, ¿no? Para trabajar y movilizar todas esas grasas y utilizarlas como fuentes de energía.
Tenemos que hablar de las lesiones, Chema. Yo creo que cada semana o las próximas semanas vamos a ir poniendo un ejemplo para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si tú te lesionas muscularmente, cuando tienes una contractura o una microrotura, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejas de hacer deporte absolutamente?
Sí.
¿Puedes tener alguna alternativa? Vamos a ir poniendo ejemplos cada semana. Pues si
vale.
Te duele un tendón o si te duele la rodilla o lo que sea. Por ejemplo, con una microrotura, con una sobrecarga, ¿hay que dejar de entrenar hasta que se pase o qué hay que hacer?
Sí, con la microrotura normalmente también...
Pero se puede meter agua, por ejemplo, meterte en el
sí,
agua.
pues hacer mucho tipo de trabajo conservador. Al final es que la técnica de recuperación que tenemos pues pueden ser crioterapia, presoterapia, crioterapia frío con presoterapia, que se pueden trabajar. Al final podemos utilizar radiofrecuencias, tratamientos conservadores que hacen lo que es, si tienes la posibilidad, ¿no?, de tener un fisio que te pueda hacer algún tipo de técnica que te ayude, vamos a acelerar todos los procesos regenerativos y para recuperar. Lo que sí es cierto, que cuando tenemos una lesión, lo importante es que durante las primeras 48-72 horas el frío siempre nos va a venir bien y nos va a ayudar. Y luego, pues eso, una rotura, que estamos hablando de 2-3 semanas, si tienes una rotura en el gemelo, está claro que no vas a poder correr. Y en este caso, en cuanto hayan pasado esos primeros días, puedes empezar a ir incorporando ejercicios en el agua, pero porque es en el gemelo y te impide la práctica, si es en la mano, pues posiblemente puedas correr, ¿no? Yo, fíjate, me lesioné la mano antes de ir a correr a Tajoe, pero no me impedía, pues con un vendaje a la mano, para mi práctica deportiva correr, podría. Así que la rotura, normalmente estamos hablando de 2-3 semanas cuando tienes una pequeña rotura, y desgraciadamente hay que descansar, y en función de donde la tengas, pues sí que puedes ir incorporando otro tipo de ejercicio, como puede ser la natación, el agua siempre ayuda, y es cuando hay roturas, es la primera fase de esa recuperación.
Pues iremos poniendo ejemplos cada semana para saber lo que tenemos que hacer cuando nos lesionemos. Bueno, pues si quieres venir, vienes, y si no, pues ya te lo contaremos.
¿El domingo?
El domingo, sí, a las 9 de la mañana estamos en la carrera Pro Futuro, en el Distrito Telefónico. Y también van a estar allí dos oyentes que acertaron la pregunta que decíamos sobre los campeones del mundo de triatlón.
Gómez Noya, que le ha tocado un dorsal.
Javier Gómez Noya también va a correr el domingo.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, y Jesús España, o sea que esos dos les ha tocado el dorsal y van a correr. Y yo se va a la mañana.
¿Pero de cuánto es la carrera vuestra?
De 10. Y los tres campeones del mundo que hemos tenido en el triatlón son Iván Raña, Javi Gómez Noya y Mario Mola. Y los que han ganado los dorsales son Antonio Blanco y... voy a decir Celta Mozo, no sé cómo se llama el muchacho o la muchacha, pero pone Celta Mozo.
¿Celta Mozo?
Celta Mozo, sí. Ese es el Celta Mozo, Gmail, tal, tal, tal.
Vale.
Perfecto. Bueno, pues ya tienes sus dorsales, nos veremos allí entonces el domingo.
Sí, señor, allí nos vemos, Chemita.
Un abrazo, Chema.
Vamos, estás a tiempo, ¿eh? Si quieres, ya sabes que te esperamos allí con gusto.
Vale. Adiós, hasta luego.
Buenas noches.
Ahí te quedas, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.